Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos en esta noche a tener un pequeño estudio en las Sagradas Escrituras sobre algo tan importante, hermanos, que es el efecto positivo que produce la palabra de Dios en el creyente verdadero o el efecto negativo que produce la palabra de Dios en aquel que llamándose cristiano no lleva su vida conforme a los mandamientos del Señor. Me parece muy importante, hermanos, porque con este problema de la pandemia, con mucho dolor y mucha tristeza, debemos de reconocer que algunos han fracasado. Tristemente, a pesar de que la palabra de Dios no ha escaseado, a pesar de que el mensaje de Cristo ha sido dado quizás con mayor intensidad y con mayor frecuencia que antes de esta pandemia. La gran pregunta es, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Será que la palabra que estamos predicando no lleva el poder y la unción necesaria? ¿Será que el mensaje que estamos oyendo o el que estamos dando no cumple los mínimos requisitos como para que impacte el corazón de los que oyen? Hermanos, estamos muy preocupados. Porque no son uno, ni dos, ni tres, son varios los que han fracasado en su caminar espiritual. Pero escudriñando y queriendo encontrar alguna razón, algún motivo ante esto, créanme, hermanos, he llegado a esta conclusión. Y aunque es un mensaje que quizás de alguna forma ya se ha dado y se ha insistido en él, yo quiero volver a ser enfático en esta enseñanza. Porque puede ser de mucho beneficio y de mucho provecho, tanto para aquellos que han deslizado en su caminar espiritual, como aquellos que quizás están a punto de caer y que quizás todavía haya la oportunidad de evitar esa caída dolorosa que tristemente, hermanos, el pecado toda la vida, las implicaciones que lleva, los efectos colaterales que conlleva el dolor, tristeza, amargura, frustración, pérdida de la paz, pérdida de la armonía con Dios, pérdida de la comunión con el pueblo. Bueno, los efectos del pecado, hermanos, en un creyente son desastrosos. Y se pasan momentos muy tristes, se pasan momentos muy, muy dolorosos, espiritualmente hablando. Pero se podrían evitar. La verdad es que Dios no quiere la condenación del impío. Es todo lo contrario. Dice las Sagradas Escrituras que Dios quisiera que todos los impíos, que todos los hombres procedieran al arrepentimiento. Pero aún en esa expresión del arrepentimiento, debemos de comprender que el arrepentimiento no es simplemente aquel acto temporal y circunstancial que se da cuando usted es convencido por la palabra de su mal y de su pecado y es motivado a que exista una actitud de arrepentimiento. Para que un arrepentimiento sea productivo, tanto para Dios como para el creyente, tiene que darse el siguiente paso. Si solo me quedo con el arrepentimiento, como que estoy haciendo las cosas a medias. Es como que yo comienzo una construcción, pero solo me quedo con las paredes, pero no logro hacer la fundición de la losa. Hemos comenzado bien, pero tristemente muchos terminan muy mal. Si nosotros queremos que el arrepentimiento sea productivo, tanto para Dios como para usted y para mí, hermano, dice la secuencia de acontecimientos es arrepentíos y convertíos. Si solo me arrepiento pero no doy el siguiente paso, la verdad es que el proceso se queda a medias y no va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Pero bueno, el título que le he querido poner a esta enseñanza es el conocimiento sin espíritu mata. Así de simple. Nos vamos a ir a un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. En este pasaje el apóstol Pedro describe de una manera cruda Y quizás algunas veces necesitamos que Dios nos hable de una forma tan cruda, para que quizás de esa forma los golpes que la palabra nos da en el corazón, por la misma crudeza que lleva, nos haga reflexionar y nos haga reaccionar de nuestra locura. Porque quiero decir, hermanos, que cuando alguien ha sido mordido por Satanás, realmente ya no oye razones prudentes. Como dice el proverbio, por muy hábil que sea el encantador, media vez el áspid ya mordió, de nada sirve. Pero ojalá este mensaje sea una luz a María. Ojalá este mensaje sea una advertencia que conlleve bendición a su vida. Pero bueno, vamos al pasaje. Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 20. Y dice el apóstol Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mis amados hermanos, este pasaje es tan crudo, es tan elocuente la forma como el apóstol Pedro describe la circunstancia de aquellos que en un momento dado tuvieron la experiencia del arrepentimiento ante la verdad de Cristo. Pero tristemente, por no oír, acompañado de fe, el conocimiento que reciben se queda simplemente en un conocimiento vano, en un conocimiento religioso, en un conocimiento que no produce los frutos que Dios espera que produzcan. Hermanos, el precio que Dios ha pagado para que esta palabra llegue a nuestras manos, para que este evangelio, hermanos, el precio que tiene implícito para que haya llegado hasta nuestras instancias en pleno siglo XXI, usted no tiene idea de lo costosísimo. Hay sangre detrás de cada versículo. Hay sangre detrás de cada capítulo. Hay sacrificios y entregas, hermanos, y hay una lucha titánica de parte de Dios para preservar este sagrado libro y su contenido para que Él llegue hasta nosotros. Cuando andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, éramos unos perfectos ignorantes que no conocíamos ni entendíamos la existencia de Dios y sus maravillas. Pero Dios envía su palabra con el propósito que ella se convierta en la luz. A Jesucristo se le llama la luz a las naciones. A Jesucristo se le conoce como la luz que ilumina al mundo. Oh tú, Zabulón, oh tú, Betsaida, que vistes grande luz, dice el Señor. Si aquellas naciones de aquel tiempo antiguo hubieran visto la gloria de Cristo, no hubieran hecho lo que hicieron. Hermano, el contenido de las Sagradas Escrituras es sencilla y llanamente conocer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no está para que se discuta, no está para que se memorice simplemente, no está para que entremos en discusiones doctrinales. La voluntad de Dios está para que se obedezca. El principio fundamental de las Sagradas Escrituras es obediencia. ¿De qué sirve y de qué le sirve a Dios que haya un pueblo que sabe recitar de memoria cada versículo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, si son incapaces de poner por obra un tan solo versículo? Así se lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ponéis cargas pesadas al pueblo y ustedes no sois capaces de levantar, pero ni siquiera con un dedo una! Aquel que simplemente se conforma con un conocimiento bíblico y no lo traduce al plano de la vida, al plano de los hechos, sencillamente, hermanos, se queda con un conocimiento que en el día del juicio será lo que Dios utilice para condenarlo. El conocimiento sin espíritu es muerte, pero el conocimiento con espíritu, hermanos, es vida. El apóstol Pedro pone el ejemplo aquí: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cómo es posible que después se enredan de nuevo en ellos? Y dice que el estado posterior de ellos, óigame, viene a ser peor que el primero. Y les acontece, dice, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Son ejemplos duros, crudos. Pero hermanos, tal vez, insisto, sea tan crudo mencionar esto, pero quizás esto nos haga reaccionar. El perro tiene el hábito de que él vomita, y después que ha vomitado lo que le pudo haber hecho daño, regresa su vómito, lo olfatea y se lo vuelve a tragar. Solo de pensarlo produce asco, repudio. La puerca lavada, alguien puede agarrar un cerdito y lo lava, lo perfuma, le pone una moña y lo tiene como mascota, pero el primer charco que encuentre, allá va de nuevo. Tristemente, este es el ejemplo que pone el apóstol Pedro en aquellos que, habiéndose escapado, dice, de las contaminaciones del mundo, habiendo sido rescatado por el Señor Jesucristo y su palabra, tristemente, aquel acontecimiento solo quedó como un recuerdo, y todo lo que oyen es simplemente información que no los impulsa a una vida activa y dinámica en el Evangelio de Jesucristo. De ahí la importancia, hermano, si usted ha llegado a la iglesia y Cristo ha hecho el milagro de convertirlo de las costumbres paganas que antes tenía, de las costumbres mundanas que antes tenía, hermano, ruéguele a Dios, el Espíritu Santo, suplíquele al Señor, porque si no, le va a acontecer exactamente lo que me acaba de oír usted leyendo. No me lo estoy inventando, aquí está, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22, léalo usted. No estoy inventándome nada. Así como el perro vuelve al vómito, y así como la puerca lavada o el cerdo lavado se va a tirar de nuevo al lodo, así son todos aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio de la verdad, habiendo entendido el milagro que Cristo hizo en la cruz, habiendo comprendido el carísimo precio que Dios pagó para que usted y yo seamos salvos, exactamente a estos dos animales que se mencionan aquí en sus accionar asqueroso, pues a eso nos comparan las Sagradas Escrituras. Suena duro, suena golpeante quizás a la moral y a la ética, pero hermano, no me lo estoy inventando, aquí está escrito. Y es que es una grandísima verdad. Cuando uno regresa de donde Cristo lo sacó, hermano, lo que usted está diciendo es: Señor, no me importa tu sacrificio, a mí me importa un bledo lo que tú hiciste en la cruz. Estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos menospreciando el sacrificio del Señor, le estamos diciendo a Dios: Señor, para mí no tuvo valor lo que Cristo hizo en la cruz. Hay muchos valores que van implícitos en una actitud de retomar el pecado, de volver a ser aquello de donde Dios nos sacó. ¿Y todo por qué? porque no escuchamos con atención, porque no oímos con temor, porque no escuchamos con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos quedamos con la experiencia inicial de aquella emoción que pudimos haber sentido, lloramos, gemimos, confesamos nuestros pecados, fuimos a restituir quizás, y fuimos a hacer cosas impresionantes, pero hasta ahí no más. Pero las Sagradas Escrituras me enseñan que después del arrepentimiento viene la conversión, y la conversión ya no es emocional. El arrepentimiento puede ser emocional, pero la conversión ya son actos inteligentes que me llevan a tomar decisiones radicales. Así. Y el apóstol Pedro pone ese ejemplo. Y por cierto, está en el libro de Proverbios. Usted lo puede leer, capítulo 26, verso 11. Ahí dice, así como el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada, a revolcarse de nuevo en el lodo. Mis queridos hermanos, qué doloroso es para Dios que alguien, después de haber reconocido a Cristo como su Salvador, se dé la vuelta y vuelva a revolcarse en el pecado. Hermano, para Dios es pisotear, es menospreciar. Es como que nosotros le estemos diciendo a Dios, no me interesa tu salvación. Estamos valorando más a Satanás en nuestra vida, porque acuérdense que cuando uno se convierte a Cristo, entonces comienza una batalla interna. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Pero dice, más gracias doy a Dios, Cristo, mi Señor, el cual me ha librado de la ley del pecado y me ha llevado a la ley de la libertad del Espíritu. Esto es lo que necesitamos. El creyente convertido lo que necesita es poder de Dios. Imagínense lo que sucedió con Israel en el desierto. Dice la Biblia que aquel pueblo duro de oídos, que no pudo escuchar, dice que quedó postrado en el desierto por cuanto no acompañaron su oír con fe. Y dijo el Señor, no entrarán a mi reposo. Y no entraron al reposo de Dios. Aquel pueblo quedó postrado, y durante 40 años se fueron muriendo uno a uno todos los judíos mayores de 20 años, como un castigo de Dios y un juicio por cuanto no creyeron a la voz de Dios, y sus frutos fueron negativos. ¿Qué fue lo que hicieron? Allá menospreciaron. Sí, mejor allá en Egipto, allá teníamos pepinos, melones, sandías, allá teníamos carne. En cambio, en este desierto, solo este maná aburrido. Así menospreciaron aquel alimento que yo les puedo asegurar venía vitaminizado, venía con un control perfecto para que todos los judíos comieran y no se enfermaran. Pero que el pueblo no quiso. Y la historia se repite con la iglesia. Con cuánto dolor nos damos cuenta, hermanos. Cuántos están regresando al vómito. Cuántos están regresando al charco de donde un día Cristo los sacó. Yo no sé cuántos quisieran salir de ese charco. Yo no sé cuántos quisieran salir o echar ese vómito y nunca más volver a tomarlo. Pero cuando ven ejemplos de aquellos que se supone deberían de dar un ejemplo de integridad, de santidad, de temor a Dios, hermano, lo que ven es una frustración tremenda. Y algunos pueden llegar a decir, bueno, para ser igual que este, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que yo busque a Dios? ¿Qué sentido tiene si son iguales? Un día el Señor Jesucristo habló sobre los que causan tropiezos en la iglesia. ¡Oh! Las palabras del Señor fueron terribles. ¡Ay de aquel!, dijo el Señor, por quienes vengan los tropiezos. El Señor reconoció y dijo, es imposible evitar que vengan los tropiezos. Como quien dice, hermano, para nosotros no nos sorprende, simplemente nos entristece cuando vemos que cae fulano, cae sutana, que cae alguien por ahí, que alguien se está debilitando, no nos toma de sorpresa, pero sí nos entristece muchísimo. Porque teniendo el recurso del Espíritu Santo al alcance, hermano, pedid, dice el Señor, pedid, hasta ahora no habéis pedido nada. Pero muchos ahí andan hundidos en tentaciones, en provocaciones del diablo. En lugar de oír atentamente la voz de Dios, oyen atentamente, pero la voz de la carne, la voz del mundo, las insinuaciones que el mundo les hace, ahí están muy atentos, pero la voz del Espíritu Santo, la voz de las Sagradas Escrituras, no, ahí no, se duermen, les da sueño, no ponen atención, están pensando en mil cosas y no en lo que Dios está interesado, que es ni más ni menos que la salvación de su alma. Por eso no sorprende, no nos impresiona, simplemente nos llena de tristeza. Pero hay otro pasaje que me interesa que veamos, ahí en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Y dice el apóstol Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora alguien me dirá, bueno, hermano Saúl, entonces no hay que leer la Biblia porque la letra mata. Un momento, la letra sin Espíritu mata. La letra con Espíritu es poder que da vida eterna. Hermanos, si usted quiere conocer y quiere saber que tantas cosas que esconde la naturaleza, hay tanto libro, hay tantas cosas que se escriben, pero qué, si usted no aprende a leer, nunca va a poder leer lo que está escrito en esos libros o en esos documentos que se han escrito. Si Dios le ha permitido a usted, hermano, el tener acceso al conocimiento de la palabra, siéntase dichoso y bienaventurado. Lo triste es que muchos llegan al conocimiento, pero lo menosprecian. Y la palabra de Dios no produce en ellos el efecto por el cual ha sido enviada. Y óigame, la Biblia dice que la palabra de Dios es cual lluvia que Dios envía, dice. Y dice que ella es enviada por Dios. Y óigame, y cumplirá, dice, el propósito por el cual fue enviada. En unos campos produce espinos y abrojos, los cuales están destinados a ser quemados. Y en otros, dice, produce frutos en abundancia. Estos serán bendecidos y estimados. Mi querido hermano, eso depende ya de usted. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero para que sea eficaz en mi vida, yo tengo que tener el Espíritu de Dios para traducir aquel conocimiento en poder, en discernimiento, en capacidad para distinguir las maquinaciones del diablo, en poder conocer la voluntad de Dios. Si usted conoce la voluntad de Dios y usted sabe qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere, entonces para usted no va a ser muy difícil decir, esto no le agrada a Dios. No, esto no le agrada. Porque usted tiene conocimiento de la palabra. Pero aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, hermano, tendrán letra muerta en su mente, pero son unos perfectos ignorantes de la voluntad de Dios. Pero bueno, y dice el apóstol Pablo, la letra mata. Y dice que nosotros, en este nuevo pacto, en nuestra nueva dispensación en la cual estamos, dice que estamos bajo el régimen de un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la letra, aquella letra escrita sobre tablas de piedra. Este nuevo pacto es un pacto, óigame y póngale sentido, dice, en el Espíritu. Y por favor entienda es en el Espíritu. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, pues usted puede memorizarse todo el Nuevo Testamento. Usted puede memorizarse todo el famoso Torah hebreo, que es el Pentateuco. Usted puede memorizarse toda la Biblia. Y la Biblia es letra. Sí, ahí están los pasajes. La ley es letra. Pero dice el Señor que el nuevo pacto no es sobre letra, sino que el nuevo pacto es espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ya no está cimentado sobre mandamientos, estatutos, preceptos, que simplemente nos están diciendo los principios divinos. O sea, yo puedo recitar, así es que Dios lo que pide de mí es esto, Dios lo que quiere de mí es esto, lo memorizamos y lo repetimos como loros. Pero si yo no lo traduzco, hermano, con el poder del Espíritu Santo en hechos, sencillamente, ese mismo conocimiento es como que yo me hiciera el harakiri. Ese mismo conocimiento será el arma que va a atravesar para muerte. Y dice, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, las palabras que yo os digo, dice, son espíritu y son vida. Esa es la diferencia entre las palabras de Moisés y las palabras de Jesús. Moisés daba mandamientos, pero no tenía la capacidad de dar el espíritu. El Señor Jesucristo viene a sus discípulos y les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que yo voy a enviar el otro Consolador. Yo pediré al Padre que envíe el otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y Él, dice, os guiará a toda verdad. ¡Wow! Oiga, qué cosa más linda. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no se preocupen qué han de decir cuando se encuentren frente a principados, frente a potestades. No se preocupen, porque el Espíritu de Dios, óigame, el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, Él os recordará todas las cosas que yo os haya hablado. Hermano, necesitamos el Espíritu Santo para que este bendito libro cobre vida y cobre poder en mí. Si no, solo se queda fijado en mi cerebro. Y ahí nomás. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ese conocimiento trasciende al alma. Y el alma inspirada y llena del poder del Espíritu Santo es capaz de controlar y dominar los instintos carnales. Estamos bajo un nuevo pacto, no el pacto de la letra. Los fariseos eran tan meticulosos que ellos se ponían filacterias, pequeñas cajitas donde habían pergaminos en miniatura, donde ellos podían leer, así dice en el libro de Isaías, ustedes son aquí y allá. Jalaban otro, así dice ahí el profeta Daniel, ra, ra, ra. La pura letra. ¿Qué le dijo el Señor? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados que por fuera aparentan santidad, pero por dentro sois huesos muertos y pudredumbre. Cristo se dio cuenta que lo único que tenían era letra, pero no la entendían, hermano. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, le dijo el Señor, no procurarían matarme. Ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo sois, porque las obras de él hacéis. ¡Qué cosa más tremenda! Podemos estar en una religión pura, pero metidos en la práctica de una fe falsa. La fe verdadera produce frutos. Al decir en una religión pura, es posible que estemos en una iglesia donde se nos habla la verdad, donde se nos dice la verdad, donde se nos estimula a vivir el Evangelio. Pero la fe suya, por eso óigame lo que dice Santiago, muéstrame tu fe, la suya, hermano, muéstrame su fe sin sus obras, y yo le voy a mostrar mi fe, dijo Santiago, a través de mis obras. Hemos dicho muchas veces esto y lo voy a repetir una vez más. La fe es como el amor. Que la boca puede jactarse de decir que lo tiene, pero mientras no se practique, no existe. El amor no existe hasta que usted lo pone por obra. La fe no existe hasta que usted la pone por obra. Entonces dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Así que cuando yo pongo por obra mi fe a través del poder del Espíritu Santo, en ese momento, hermano, yo le estoy dando vida, no solo a la fe, sino al conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es luz. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es poder. ¿Sabe cómo decía David? Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo he confiado. Es poder para resistir al diablo. ¿Cuál es el único arma que dice las Sagradas Escrituras que el creyente tiene? Habla de un yelmo, habla de una coraza, habla de unas sandalias, habla de un escudo, pero también habla de una espada. La única arma que el creyente tiene, hermanos, es la bendita y sagradas Escrituras. Pero si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, no voy a saber cómo usarla. No voy a tener la destreza y la habilidad para poder atravesar a Satanás con ella, sino todo lo contrario. El diablo utiliza la misma palabra para atravesarme a mí. Sos un hipócrita, ya viste, vos sos un mentiroso, vos no sos de Dios y esto, porque como ya sabe que el otro conoce lo que Dios pide y no lo hace, entonces comienza a acusarlo. Hermano, usted tiene un arma poderosa, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es poder. Yo diría, palabra de Dios más Espíritu Santo, mi querido hermano, usted es un atentado contra el mundo. El conocimiento de la palabra de Dios más el Espíritu Santo, usted desafía las fuerzas del infierno. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando dijo de su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada puede separar a un creyente que suma palabra de Dios más Espíritu Santo. Hermano, allí ya la hicimos. Ya la hicimos. Y es que quiero que entienda que este sagrado libro, hermanos, no caduca, no tiene fin. Este sagrado libro estará por todas las edades. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, nunca, nunca, hermano. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Señor, dame poder. Dame de tu Santo Espíritu, léala, escudriñela, ámela, hágala parte suya, que ella forme parte de su comida diaria, de su meditación diaria. Pero hermano, que no solo sea una lectura fanática, sino que sea una lectura con productividad. Para que esto se convierta en algo productivo, necesito el Espíritu Santo de Dios. Él nos guiará a toda verdad. Él revelará la voluntad de Dios. El Espíritu Santo será como el filtro que me permita poder ver los misterios escondidos aquí en este sagrado libro. Sin el Espíritu de Dios, esto es letra que mata. Con el Espíritu Santo de Dios, esto es poder de Dios. Hermano, no sé qué tanto usted ama la lectura de la palabra y no sé qué tanto usted está lleno del Espíritu Santo, pero una cosa puedo asegurarle: si usted ama la lectura de la palabra de Dios y usted busca la llenura del Espíritu Santo, no habrá poder sobre este universo que lo haga caer en ningún pecado. Óigame lo que le digo: si usted tiene conocimiento de la palabra, así como dijo allá en el libro de Eclesiastés, el proverbista Salomón. El fin del discurso oído es este: teme a Dios, y óigame, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El conocimiento me lleva al temor, y el poder del Espíritu Santo me lleva a practicar y apartarme por el temor de Dios en mi corazón de todo pecado y de toda contaminación. El apóstol Pablo le dice un día a Timoteo: Timoteo, consérvate puro. Consérvate puro. Pero antes le había dicho: entre tanto yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación. Pero antes ya le había dicho el apóstol Pablo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si estos valores espirituales, hermanos, reinan en mi vida, amo la palabra y suplico la llenura del Espíritu Santo, mi querido hermano, yo puedo asegurarle, usted y yo llegaremos hasta el final en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón, que es el pecado? Si tenemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, más la unción del Espíritu Santo llenando nuestra mente y nuestro corazón, mi querido hermano, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y quiero concluir con este pasaje que está en el libro de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Oiga el ejemplo tremendo que pone el mismo Señor Jesucristo, dándole la importancia a sus palabras, a lo que contiene este libro. Y dice así, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y oiga la pregunta que hace: ¿y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer mi voluntad? Oh, es que el Señor está usando el término griego kyrios. Ya lo he explicado un montón de veces, pero lo voy a volver a hacer ahora. La palabra kyrios quiere decir amo, dueño, señor, propietario. Y el Señor está reclamándole a sus discípulos y a la gente que le estaba oyendo: ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llamas que yo soy tu amo? ¿Por qué me llamas que yo soy tu dueño, si no haces lo que yo te digo? Lo que tú me estás diciendo es falso. Porque si yo fuera tu Señor, tú harías lo que yo te digo. Si tú de veras me reconocieras como tu amo, tú harías lo que yo te mando. Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y oiga lo que pone de inmediato, y las hace, os indicaré a quién es semejante. El principio es ese: oyes y lo haces. Entonces yo te voy a comparar a esto, dijo el Señor. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, o sea, hizo el hoyo profundo, no se quedó solo en la superficie de la emoción, sino que cavó y cavó y cavó profundo, cavó hondo, hasta que encontró una roca, y allí fundamentó los cimientos de su casa. Y cuando vino una inundación, el río dio con fuerza, con ímpetu contra aquella casa, pero ni siquiera la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Segunda opción: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con fuerza, con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál de estos dos ejemplos es usted? ¿Cuál de estos dos? Óigame, la importancia, hermanos, de oír la palabra de Dios es vivirla, es ponerla por obra. Pero yo sé que yo en mi debilidad yo no puedo. Yo sé que en mi impotencia humana me es imposible. Los discípulos así le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Con estos mandamientos que vos ponés, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mi querido hermano, yo entiendo que vivir en santidad no es fácil. Yo comprendo que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Pero para eso vino el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, después que fue arrebatado, o antes de terminar de ser arrebatado, Él dijo: váyanse al aposento alto y esperen allí el poder de Dios. Y cuando venga el poder de lo alto, ustedes entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero hasta cuándo iban a ser testigos? Hasta que viniera el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser un verdadero testigo de Cristo? ¿Quieres tú ser uno de aquellos que vence el pecado? ¿Quieres tú huir de ese fracaso que te lleva de nuevo al vómito o de nuevo al lodo de donde fuiste sacado? Llénate del Espíritu Santo. Deja que el poder de lo alto llene tu corazón. Somos débiles. Somos inútiles. La carne es tan fuerte, que muchas veces terminamos haciendo lo malo, aunque internamente querramos hacer lo bueno. Pero el apóstol Pablo dice: estas palabras que son conocidas por casi cualquier creyente, sepa leer aún o no sepa leer, todo lo puedo. ¿Cómo dice? En Cristo que me fortalece. ¿Verdad que lo sabemos? ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo? Quiere decir unción. Todo lo puedo en la unción que viene de Dios. Todo lo puedo en la unción que es derramada por Dios, porque ella me fortalece. Que dice el apóstol Pablo un día: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y ¿qué? Dominio propio. No hay excusa, hermano. Somos nosotros los negligentes. Somos nosotros los que muchas veces nos olvidamos de que la mano de Dios está extendida en favor de todo aquel que invoca su nombre. Huya del pecado. Enfrentémonos al pecado. Resistamos al diablo. Si usted está leyendo las Sagradas Escrituras, hermano, cada vez que usted termine de leer las Sagradas Escrituras, diga: y Padre, lléname de tu poder, porque yo quiero vivir lo que acabo de entender. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y hermano, por favor, escudriñe las Sagradas Escrituras, léalas, pero a la par de eso, suplique, ruegue, anhele la llenura del Espíritu Santo. Si es que usted quiere que ese conocimiento no lo condene, sino ese conocimiento lo salve. Y no se olvide del título: el conocimiento sin espíritu mata. Por deducción, el conocimiento con espíritu salva. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto. Amén.